Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Competencia.
En Argentina, los partidos políticos tienen plazo hasta el sábado 24 de junio a la medianoche para presentar las listas de precandidatos.
Alertas.
Israel reconoció que armas occidentales enviadas a Ucrania fueron halladas en las fronteras del país.
Acción.
En Chile trabaja una comisión para la paz y el entendimiento con el fin de solucionar el conflicto con el pueblo mapuche.
Celebración.
Millones de fieles musulmanes palpitan una nueva peregrinación a la Meca.
Precaución.
Pekín está bajo alerta roja por la ola de calor que sacude al norte y al este de China.
Crisis.
El consumo de agua potable de Montevideo, capital de Uruguay, durante la gestación, podría provocar malformaciones en el feto. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Competencia.
En Argentina, los partidos y frentes electorales tienen plazo hasta el sábado 24 de junio a la medianoche para presentar las listas de precandidatos.
Faltan 50 días para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO, que tendrá lugar el 13 de agosto.
Según el cronograma de la Cámara Nacional Electoral, el 24 de junio inicia la campaña electoral de cara a las primarias.
Los ganadores de esta instancia competirán en las elecciones nacionales previstas para el 22 de octubre.
El periodista argentino Roberto Caballero dialogó con En Órbita sobre el clima político electoral del país.
Recordamos que hace pocos meses hubo un intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que pesa sobre ella una condena judicial que tiene un objetivo puramente proscriptivo, en una causa donde no había pruebas para condenarla, y que la oposición compite para ver quién tiene la propuesta más salvaje, más irracional y más violenta, prometiendo un ajuste salvaje, en este caso sin disimulo, ¿no? Así que bueno, el clima en general es espeso, hay una altísima inflación, el gobierno la pudo contener en los últimos dos meses, pero bueno, hay crisis de reserva, y bueno, el endeudamiento hace lo suyo también, ¿no? El endeudamiento serial heredado y que el gobierno actual ha tratado de negociar con el fondo, pero que la propia característica del endeudamiento hace que sea inflacionario también, por lo tanto, el poder adquisitivo del salario está en caída y no se logra recuperar del todo. Todo eso convive con prácticamente el pleno empleo y con niveles de crecimiento económico del 3%, cosa que es bastante para una economía tan golpeada.
En filas del oficialismo, en Unión por la Patria, se lanzó la precandidatura del actual ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro.
El político competirá con el embajador en Brasil, Daniel Scioli, y aún resta conocer los nombres de sus compañeros de fórmula.
Consultado sobre la interna peronista, Caballero señaló que el oficialismo cuenta con chances remotas de ganar y que el favorito es de Pedro.
El que tiene más chances es Guado de Pedro porque va a contar con el apoyo de Cristina Kirchner. Cuenta con el apoyo de Cristina Kirchner, que sigue siendo la líder o la lideresa del espacio mayoritario dentro del peronismo. Eso es así. ¿Quién aparece con más chances? No, bueno, es Guado con Mansur, es una alianza entre el kirchnerismo y la Liga de los Gobernadores del Norte, que son provincias donde el peronismo siempre se hace fuerte. Y también allí aparece Sergio Massa, que es una conexión directa a cierto establishment que en otros momentos fue antikirchnerista y ahora es kirchnerista. Todo eso junto hace que el kirchnerismo o el peronismo en general tenga alguna chance. Me animaría a decir que es una chance que hoy figura remota. Pareciera que la derecha llega con más oxígeno, llega también con el descanso de haber sido oposición en todos estos años durísimos, en los que hubo pandemia, sequía, guerra internacional. Por lo tanto, está menos cansancio, menos hartazgo. Y también, bueno, cuentan como casi siempre, ¿no?, con el aval de la comunicación concentrada, lo cual hace que haya una atmósfera favorable a sus políticas y a sus promesas.
Desde la opositora coalición Juntos por el Cambio, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, competirá con Patricia Bullrich.
Larreta confirmó como compañero de fórmula al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. En tanto, Bullrich será acompañada por el radical Luis Petri.
Por la oposición, además, estará lanzada a competir por la presidencia la líder de la coalición cívica, Elisa Carrió.
El periodista opinó sobre la estrategia que ha dejado ver la oposición ante el oficialismo.
La propuesta opositora es una competencia para ver quién es más feroz y más violento en la aplicación de las políticas neoliberales. Y sobre todo la disputa por ver quién puede instalar un orden en base a la represión. Son realmente propuestas muy peligrosas, propuestas que ponen en crisis el Estado de Derecho. Hay una amenaza directa al movimiento obrero para quebrarlo en su organización y lograr así una flexibilización laboral que permita seguir bajando el salario. Hay una amenaza concreta de devaluación salvaje o dolarización que pulverizaría salarios ya de por sí totalmente deprimidos. Y hay una alternativa a, por ejemplo, al tema de recursos naturales, que es prácticamente instalar una zona de libre comercio para que los recursos sean, en base a una economía extractivista, sean derivados al extranjero, digamos. La verdad que esas son las propuestas. Compiten para ver quién tiene la mayor capacidad para aplicar esas políticas, que son políticas reaccionarias, en el mejor de los casos, ¿no? Y realmente peligrosas en el otro.
En tanto, el líder de La Libertad Avanza, el economista Javier Milei, anunció su candidatura acompañado en la fórmula por Victoria Villarruel.
Caballero explicó que Milei viene en caída, demostrando tener más de personaje mediático que de líder, ya que su imagen, dijo, no se traduce necesariamente en votos.
Peligro.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reconoció que armas occidentales enviadas a Ucrania fueron halladas en las fronteras de su país.
El premier se refirió a algunas razones por las cuales su nación se negó a respaldar militarmente al gobierno de Volodymyr Zelensky.
Una es el temor a que el armamento suministrado amenace la seguridad nacional, dijo al diario The Jerusalem Post.
Esto ocurrió realmente con las armas antitanque occidentales que hallamos en nuestras fronteras. Debemos ser cuidadosos en este aspecto, afirmó.
Netanyahu sostuvo que Israel no cambiará su postura neutral con respecto al conflicto en Ucrania.
Tenemos una estrecha frontera militar con Rusia. Nuestros pilotos vuelan al lado de sus pilotos sobre los cielos de Siria, apuntó.
El 16 de junio, Kiev solicitó a Tel Aviv suministros de sistemas de defensa aérea y de antimisiles, caso de su célebre cúpula de hierro.
Sin embargo, el pedido fue rechazado debido a los temores de Israel de que sus tecnologías secretas puedan caer en manos de Irán.
En tanto, Rusia alertó del riesgo de uso de armas suministradas a Kiev halladas en otros países.
Las armas occidentales suministradas ya se están vendiendo por varios grupos criminales en Europa, indicó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Esto representa grandes amenazas para la seguridad regional y en un contexto más amplio mundial, agregó el vocero.
Puertas.
En Chile trabaja una comisión por la paz y el entendimiento con el fin de solucionar el histórico conflicto con el pueblo mapuche.
El presidente Gabriel Boric se refirió al tema durante el Día Nacional de los Pueblos Indígenas el miércoles 21 de junio.
El trabajo de la comisión será sentar las bases de una solución duradera y sostenible, afirmó.
El equipo está conformado por 8 representantes de distintos sectores políticos del país.
El mandatario valoró la presencia de personas de diferentes trayectorias y diferentes mundos que conforman la comisión.
Pero remarcó que no es suficiente con esta iniciativa, sino que se necesitan políticas de Estado, no de gobierno, que permitan resolver el conflicto con respaldo social.
En órbita entrevistó al analista internacional chileno, Eric Astorga, para quien el gobierno dio un paso importante, dijo, en el camino de alcanzar la paz interna.
Es un anuncio bastante esperado por los habitantes de la región de la Araucanía y la denominada Macrozona Sur, ya que propone marcos de conversación, entendimientos y logros de acuerdos importantes no solo para el traspaso de tierras, sino que en la musculatura del conflicto, ya que no solo se reduce al caso indígena, sino que el conflicto va más allá, el robo de madera, el involucramiento de carabineros en el robo de madera, los atentados incendiarios, los cortes de carretera, entre otros similares. Ahora, si bien este gobierno, el gobierno del presidente Boric, no ha sido del todo exitoso en las medidas que se han adoptado en la región de la Araucanía desde el día uno del gobierno, es importante precisar que la comisión recién anunciada es sumamente importante para la región de la Araucanía, principalmente por quienes la componen, ya que estos son representantes de la mayoría de los sectores políticos, corporativos, indígenas, campesinos, y algo que ocurre por primera vez es tener a todos los partidos políticos representados en la mesa.
Para el experto, las posibilidades de éxito de la comisión con la integración política que la compone es sumamente alta.
Desde el anuncio de la creación de la comisión y la firma del decreto presidencial, ya es todo un éxito, junto con algunos miembros que la componen, tales como el psicólogo Víctor Ramos, quien es designado por el presidente Boric como secretario ejecutivo para acompañar desde el gobierno el trabajo de la comisión. Entre otros integrantes también se encuentra el senador por la Araucanía Francisco Guenchumilla, demócrata cristiano, que además fue exintendente de la región de la Araucanía. De igual manera está presente en la comisión el exministro del expresidente Sebastián Piñera, Alfredo Moreno. De igual manera, en la comisión se encuentra la primera diputada mapuche de la historia de Chile, Emilia Nullao, del Partido Socialista. Está también en la comisión Adolfo Millabur, quien es exconvencional constituyente por los pueblos indígenas, y la senadora republicana Carmen Gloria Aravena. Entonces, por lo que la posibilidad de eficacia y eficiencia en relación a acercar posiciones es sumamente alta, ya que por quienes está compuesta la comisión da garantías de acuerdos sin duda alguna.
En órbita, asimismo, dialogó con Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la Universidad Alberto Hurtado.
El analista se refirió al debate sobre cuán preparado está Chile para solucionar el conflicto y a la necesidad de abordarlo para cambiar la realidad.
Esto se puede ver bajo dos ópticas. Por un lado, constituye una promesa de campaña del presidente Gabriel Boric y que también se relaciona con el proyecto fallido de nueva constitución que otorgaba el carácter de plurinacional a Chile, ya que está ahí en una constitución que se había catalogado como indigenista, y eso claramente la derecha, la extrema derecha, fue bastante crítica, ya, y en ese sentido claramente que sería contraproducente. Pero por otro lado, gran parte de la UGI de la derecha, de la ultraderecha, está relacionado con los problemas de los temas de seguridad. Y acá, todos los problemas que han ocurrido en la macrozona sur, acá hablamos de, por ejemplo, ataque transportista, ataque a predios privados, a personas, que hay un par de casos emblemáticos, hay el Luchinger Macay, por ejemplo, la ocupación de terreno, etcétera, ha sido también para ultraderecha para levantar su propio discurso en tema de seguridad. Y esto podría entregar algún grado de solución política al conflicto que podría mitigar eventualmente la ocurrencia de sucesos de este tipo. Y en ese caso sería claramente positivo en el sentido de que aquí saldrían ganando todos los actores políticos. De que si Chile está preparado o no, esto es un problema que posee Chile de larga data. Insisto, esta es una propuesta de solución más que no se ha podido concretar por décadas, que ha sido un problema que ha persistido. Entonces acá no se trata de que si Chile se encuentre preparado o no, sino que en algún momento se tiene que ir abordando, se tienen que ir también viendo diferentes tipos de soluciones, ¿ya? Y yo creo que este es el momento porque el último año el conflicto se ha acrecentado, sobre todo a partir de la violencia, y eso sí que es peligroso.
Escuchábamos al cientista político Francisco Vicencio y antes al analista internacional chileno Eric Astorga.
Celebración.
Millones de fieles musulmanes palpitan la gran peregrinación a la Meca.
El llamado Hajj inicia oficialmente este domingo 25 cuando unas 2 millones de personas provenientes de 160 países acudan a Arabia Saudita.
La novedad es el retorno de la cantidad de creyentes hacia el lugar sagrado del Islam luego de las interrupciones a raíz de la pandemia del coronavirus.
En 2019, previo a la crisis sanitaria iniciada en el año posterior, cerca de 2,5 millones de musulmanes participaron del evento.
El Hajj es uno de los 5 pilares del Islam que cada musulmán con recursos suficientes debe cumplir al menos una vez en la vida.
La ciudad de La Meca se encuentra al este de la ciudad de Yeda.
El objetivo de los devotos es llegar a la Kaaba, una construcción con forma de cubo.
Esta representa el lugar sagrado más importante del Islam.
Para Arabia Saudita, el turismo es una importante fuente de ingresos nacionales detrás del comercio del petróleo.
Previo a la pandemia, el Hajj aportaba alrededor de 12 mil millones de dólares anuales a la monarquía.
Riad anunció su intención de acoger a 30 millones de peregrinos del Islam de aquí a 2030.
Precaución.
Pekín se encuentra en alerta roja por la ola de calor que sacude al norte y al este de China.
El jueves 22, el sur de la ciudad del país asiático registró 41 grados Celsius, récord de temperatura para el mes de junio.
A nivel nacional fueron 17 las estaciones que en la jornada notificaron récord de temperaturas, de acuerdo con el Centro Meteorológico.
La zona del norte, noreste y este, que incluye las provincias de Hebei y Shandong, también es afectada por el fenómeno.
Los servicios meteorológicos anunciaron que el actual calor se mantendrá en el norte y en el este del territorio durante al menos 8 días.
Las autoridades llamaron a la población a limitar en lo posible las actividades al aire libre y extremar las precauciones. Sin embargo, la ciudadanía se muestra activa.
El diario local Global Times informó que el número de turistas nacionales superará este año las cifras de 2019, año previo a la pandemia del COVID-19.
Se estiman unos 100 millones de desplazamientos que dejarán ingresos aproximados de 37 mil millones de yuanes, esto es 5.153 millones de dólares.
La actual ola de calor coincide con las vacaciones de 3 días por el Festival del Bote del Dragón, que se celebra cada año con centenares de carreras de remo.
Crisis.
El consumo de agua potable de Montevideo, capital de Uruguay, en los primeros meses de gestación, podría provocar malformaciones en el feto.
Así lo revela un informe de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de ese país, solicitado por el gobierno capitalino.
En conferencia de prensa, la intendenta Carolina Cose declaró que las malformaciones afectan el rostro y el sistema cardiovascular.
Y anunció que se entregará agua embotellada a todas las gestantes, medida que hasta el momento abarca solo a quienes padecen presión arterial alta.
La capital uruguaya y su área metropolitana atraviesa una profunda crisis hídrica debido a la intensa sequía.
La zona, que concentra más del 60% de la población total, de unos 3,5 millones de habitantes, es abastecida por la reserva llamada Paso Severino.
La represa está en 4% de su capacidad y desde mayo el gobierno de Luis Lacalle Pou autorizó aumentar el sodio y el cloruro del agua potable.
Según el último reporte de la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado, OCE, los valores superan el tope excepcional aceptado por el Ministerio de Salud Pública.
La crisis hídrica generó nuevos cruces políticos entre el Ejecutivo y el Departamental, los que pertenecen a 2 partidos políticos diferentes.
El Frente Amplio, a cargo de la capital, solicitó al Ministerio de Economía el aval para un préstamo no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que la cartera negó.
En declaraciones a Sputnik, el senador de esa fuerza política, José Carlos Maía, manifestó que el apoyo internacional ante la situación es imprescindible.
Es imprescindible que así sea, porque estamos hablando de la vida de las personas, y ante eso, teniendo el Uruguay el respaldo que tiene a nivel internacional y financiero, tiene que apelar a aquellos mecanismos que den la más rápida y urgente respuesta para la sociedad. Es claro que la actitud del gobierno nacional en este tema fue de una mezquindad total, priorizando lo político partidario por encima del interés de la gente. Y es tan penoso como cierto eso. Tú no puedes formalizar ningún préstamo si no tienes el aval del Estado uruguayo. Y el Estado uruguayo se expresa a través del Poder Ejecutivo, en este caso, y concretamente el Ministerio de Economía y Finanzas. Al no respaldar la iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas, no hubo posibilidad de formalizar un avance desde la Intendencia de Montevideo. Bloquearon esa posibilidad.
Por su parte, el diputado del oficialista Partido Nacional, Álvaro Viviano, aseguró que por el momento no es necesario, aunque no descartó apelar al mecanismo más adelante.
Se están tomando una serie de previsiones urgentes. Lamentablemente tenemos de las fuentes naturales ya un abastecimiento limitado, que lo contamos en días. Hay que realizar obras de mitigación prontas y, bueno, ir todo el tiempo monitoreando la situación a los efectos de que, de algún modo, el abastecimiento no esté comprometido del todo. El gobierno nacional desde sus diferentes centros de responsabilidad está tomando las medidas que tiene que tomar para asegurar de algún modo el abastecimiento de agua a la población. Obviamente que el Ministerio de Economía está tomando los recaudos suficientes y disponiendo de los recursos que sean necesarios para mitigar estos impactos. Hoy por hoy no advertimos que esta asistencia internacional sea necesaria a los efectos de, bueno, mitigar los impactos que estamos viviendo. Reitero, me parece que el gobierno y particularmente el Ministerio de Economía le ha asegurado a los entes encargados de administrar el agua de que los recursos que sean necesarios para atender la emergencia van a estar.
Escuchábamos al senador José Carlos Mahía del Frente Amplio de Uruguay y al diputado del Partido Nacional de ese país, Álvaro Viviano. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.